aguardaba vacío el timbre para salir. Las moñas azules, solo una, entre tantas espaldas vi tus ojos brillar. Por el caminito de la otra cuadra pasando el bar. Cuando te miré, ¿quién iba a saber?
Les dije que el acontecimiento, uno de los acontecimientos de este año, es justamente el 9 de octubre a las 21 horas en el Auditorio del Sodre, porque el alemán Emiliano y el zurdo, además de haber compartido la ruta, se vuelven a presentar. Y entonces, hoy habíamos anunciado uno solo, pero vinieron en trío, así, en barra, como el chocolate. Así que nosotros felices y chocho de la vida de tenerlos a los tres para que nos cuenten de lo que se trata este show, que va a estar totalmente lleno. Ya lo saben, ¿no? Que están conminados, a que esté lleno y que haya que agregar otra función. Así que ya eso es importante. Y tienen un artista invitado que es como, bueno, tocar el cielo con las manos, porque tener a Numa Moraes es fantástico, Numita del alma. Así que van a ser un cuarteto ahí fantástico, maravilloso. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Todo bien?
Bien.
¿A quién se le ocurrió la idea de juntarlos por primera vez?
Pero hace mucho tiempo.
Tuvo un comienzo.
Claro, sí. Arranca como por separado. Por un lado, nuestro proyecto con Emiliano el Zurdo, el alemán con su proyecto. Sí. Y después, como no fue suficiente, empezamos a mezclar, ¿no?
Claro.
Mucho más todavía que terminamos juntándonos.
Pero esto es un tema artístico del sello, sí. o también ustedes sienten que...
Un poco de las dos cosas, del sello y de nosotros mismos también, ¿no?
Seguro. Que se sienten cómodos entre ustedes.
Claro, porque la propuesta de sello, que estuvo buenísima, porque las pruebas hoy día las tenemos en la mesa.
Exacto.
Pero al margen de eso, por lo que dice Sergio, es un poco el hecho de que esa invitación implicaba a estar cómodo entre nosotros, personas que nos conocemos, que sabemos cómo vamos, hasta dónde vamos, de qué manera vamos, que eso es lo que me llevó, en mi caso y sé que en el de ellos también, a decir sí, con ellos sí, hagamos que podemos.
Sí, lo que pasa es que uno está medio que en la rosca siempre y a veces surge decir, pa, qué bueno estaría hacer un espectáculo, por ejemplo... Nosotros ahora hace poquito hicimos un espectáculo con Los Pasteles, ¿no? Uh-huh. Con la murga Los Pasteles. Y a veces se te ocurren cosas y a veces no. Entonces precisás, a veces está bueno que venga alguien y te diga, sí, mirá, vos, estaría buenísimo que hicieran algo.
Claro.
Entonces, esta propuesta cerró porque justo yo soy segundo. Es decir, si uno se pone a ver las voces de la murga, y esto ya lo hablamos acá también, uh-huh. Cada uno de nosotros representa una cuerda.
Exacto.
¿No? Una de las cuerdas. Si fuera en la música académica, están todas las cuerdas. Es decir, están los bajos, los tenores, el soprano, el contralto. Claro. Cada uno representando una cuerda. Yo soy segundo, el Emi es primo y el zurdo sobreprimo. Entonces, también cerraba por ahí, ¿viste?
Lo que pasa es que también, por venir de la murga, están acostumbrados al equipo. Porque claro. Si hubieran sido tres solistas que se claro. deciden juntarlos... Puede existir la posibilidad de que no haya química porque son tres personalidades artísticas que no necesariamente se tienen que llevar bien.
No es lo mismo ser un solista que hacer una cosa polifónica.
Claro. No, por supuesto.
Indudable.
Por supuesto.
Totalmente. Y ustedes, la murga, como dice él bien, lo foguea, lo tiene ya.
Claro. Completamente.
Y cuando empezaron, también empezaron a buscar tratar de combinar los estilos, de bueno, tienen una comunión en un montón de aspectos, pero también, es decir, sin perder las individualidades, hacer cosas con trío.
Sí, pero aparte
con tu personalidad, claro. Porque cada uno de ustedes no se mimetizaron del otro.
Claro, pues yo te escucho y también pienso, ¿no? Que por ejemplo, yo cuando expongo que nos conocemos, que no por los detalles humanos que de repente también tienen que estar un poco acorde para poder emprender estas cosas. Pero también el hecho de que las voces empasten, porque no necesariamente a veces pasa que empastan.
Exacto.
Podemos cantar en trío, en dúo, pero de repente escuchás y decís, che, no empastan estas voces, ¿no? Y en el caso se ha dado, claro, también te lo da el trajín, ¿no? el andar, el ir conociéndote, uh-huh. cómo colocar, cuando cantás o con Emi, con el alemán, o los tres juntos, en fin. Pero bueno, es un poco eso, me parece que pasa por ahí también.
Uh-huh. ¿Y el repertorio cómo surge?
Sí, eso un poco de lo que habéis dicho en la pregunta anterior, sí. que el alemán tiene su estilo y escribe hacia un lugar, obviamente que son cosas que a él le nacen y escribe de ese lugar. Nosotros hemos ido por otro camino, dentro de lo que es la murga y la música popular, ¿no? Entonces creo que se complementa muy bien el espectáculo entre los dos productos. Porque él tiene un poco lo que nos falta a nosotros y capaz que nosotros le podemos dar un poco más de lo que le falta. Entonces, bueno,
¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le falta?
Esto me interesa. No, pero
él es muy académico.
En este disco,
esta es la historia.
Sí,
el profe.
Obvio,
que él no puede dejar de ser docente. Por esa es la historia.
Y eso
esa es la diferencia.
Eso se ve en los discos que ha hecho. Y sí, en esta última parte, que yo lo he escuchado algo, no lo escuché todo, te digo, que escuchamos unas canciones, tiene un contenido social muy fuerte. Lo que quiere dejar claro sobre la mesa está en el disco. Y nosotros creo que hemos ido por otro, más del lugar de las vivencias, de las historias, del barrio, un poco más por ahí. Entonces, bueno, creo que queda completa el espectáculo.
Yo creo que es fantástico eso, porque además es muy lindo tener artistas que se complementen, colores diferentes, visiones diferentes, y que se arme el todo uh-huh. entre tantas cosas que hacen a un todo, que es una cosa fantástica.
No, y además amplían el público, porque está el público del carnaval, pero también han encontrado público nuevo, ¿no?
Sí, es cierto, sí. Hoy estábamos hablando justamente con otros uh-huh. colegas suyos, obviamente, sí. en esta ronda maravillosa, debemos decir, porque la verdad que hemos pasado un día espectacular, porque a veces se puede tornar un poco cansador, más que nosotros ustedes lo saben, ¿no? Uh-huh. Pero ha sido muy grato este formato de prensa. Pero bueno, nada, eso, hay que estar, hay que hacerlo, hay que exponer, expresar, contar, y de eso se trata, ¿no? Así que bueno.
Y hablábamos de la gente que hemos ganado, no solamente de carnaval, uh-huh. como decías tú.
Sí, es otro público.
Claro, claro.
Otro público también. Hay un montón de gente que no va al carnaval.
Sí, sí.
Y sin embargo, ustedes, individual y en conjunto, han captado ese otro público.
Sí, eso se nota, sí, obviamente, con la gente, ¿no?
Y seguro, también por el formato, que de eso hablamos mucho, porque también somos conscientes que este formato de murga canción, por definirlo de alguna manera, esta murga, digamos, que por ahí podemos ser nosotros, acompañada por una banda, es como que esa parte me parece que es importante, porque hemos llegado a otros lugares donde de repente se me ocurre pensar que alguien se puede haber colgado con el solo de un guitarrista y por ese medio, por ese lugar, llegó a consumirnos de repente, ¿no? Porque uh-huh. puede pasar perfectamente, porque hay músicos que son, o sea, ¿no? Claro. Sabemos que son, están allá arriba a nivel de lo que hacen, ¿no? Sí, sí. Yo sé, Gustavo Montemurro con el acordeón, con Maravilla. El piano, Leo Carvajal en el bajo, bueno, o sea,
a ver, la banda es puro cogote.
Sí. Entonces,
mira ahora, te están nombrando dos, a ver quién más.
Bueno, con nosotros ha participado, que participa también con Aleván, Iván Garrone,
Nacho Alonso,
bueno, Freddy Nicolás, que es mi hijo, que es baterista nuestro, pero son todos tipos, personajes que tienen en sus manos, en su gusto, en su cabeza, un gusto exquisito que a la gente que consume, seguramente hay mucha gente que también va a verlos,
seguro, por
no necesariamente
calidad,
a Emiliano y al alemán, claro, entonces
es fundamental el marco también.
Y ahí es donde nosotros tenemos esa suerte, si se quiere, de que están consumiendo lo nuestro por tener el apoyo de esos músicos.
Yo creo que los artistas nacionales en los últimos tiempos aprendieron algo que me parece fantástico, y es a saber que el público va a ver un show, y entonces lo visten, lo arman, lo hacen como corresponde.
Claro, está
porque antes viste que tenías que, no, la guitarrita, no te preocupes, las luces, la gente viene por otra cosa, por el contenido, no sé qué. Pero la gente hoy va por el contenido, pero también va a ver un show.
Y totalmente, también la gente se acostumbra a ver un tipo de show. Exacto. Y también después la vara es cada vez más alta. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de no solamente de lo que es el espectáculo sonoro, sino de la parte visual, de la producción, cómo va a ser, ¿viste? Estamos viendo la escenografía. Porque eso también cuenta, ¿viste? Nosotros pensamos que bueno, por lo menos tenemos que apostar a más. Después si llegamos o no llegamos.
Y las ideas, ponerle cabeza, eso, yo creo que eso se nota, ¿viste? Cuando en escena el público ve que vos no estás haciendo algo que está repetido y que ya lo hiciste, sino que estás en todo momento creando. Yo pienso que para cada show vos tenés que poner algo especial que en verdad está ahí rondando y está dando vuelta. ¿Me explico?
Sí, 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 perfectamente.
Nosotros no somos los mismos que fuimos hace 2 años y tenemos cosas nuevas para hacer y bueno, y tenemos que poner, mostrarlas.
Además, ustedes representan, forman parte de una fauna muy extraña y nueva. Claro, porque antes no había solistas que surgieran de las murgas.
Claro,
no es verdad. O sea, ahora ustedes, Tabaré Cardoso,
Alejandro Rufo, Balvis.
Digo, tantos Balvis. Lo hablábamos con Alejandro hace poco. Han generado un grupo que tiene unas características que no había antecedentes. Entonces, artísticamente no pueden remitirse a nadie.
Claro, claro.
Entonces, ustedes están haciendo el camino.
Totalmente.
Entonces, lo tienen que ir creando ustedes, porque dentro de 50 años sí van a cantar las canciones de ustedes. Pero ahora son ustedes que tienen que generar esto, porque el Canario Luna, que fue quizás el primer solista, de la época. En definitiva, cantaba más murga que otra cosa.
Sí.
Ustedes generaron este estilo que a veces vos recién lo definías, pero que era muy raro.
La murga canción.
No teníamos muy claro lo que era.
Bueno, claro.
¿No? Es verdad. Aparte, Canario cantaba dentro de la banda lo que era la banda de Jaime.
Exacto.
La formada, recontrapensada y de la logística de todo por Jaime, ¿no? Que es,
sí, claro. Pero inclusive cuando hizo su disco solista y cantaba Lastra y todo eso, no dejaba de ser el murguista que cantaba. Interpretaba tangos y otras canciones. Ustedes hacen otra cosa.
Además de estar escribiendo un estilo, inaugurando una forma de comunicación y de canción, hay una cosa también, y es que ustedes tienen ya un público fiel que los sigue. Para eso es importantísimo la renovación permanente.
Totalmente.
Porque vos, hay un montón de gente que ya los vio en aquel exitazo del Solís, que después empezaron los dos Solís, después dos Solís más, y ahora, van ahora al Sodre, apostaron más alto, más gente, ¿eh?
Claro, eso implica...
Eso implica que vos tenés que poner la carne sobre el asador, tenés que decir, bueno, acá hay que mejorar, hay que dar otra propuesta. Totalmente. Si bien mantener el estilo, pero...
Claro, sí, y mantener algunas de las canciones.
Bueno, también, eso es de son, cabeza,
claro.
Te las van a pedir. Sí, si no elegir, las haces, te matan.
Claro.
Sí, te las piden.
Exacto. Te las piden.
Claro, hay canciones claves que agarra, que la gente les agarra un cariño. Nos pasa a todos. Yo también tengo canciones que por ahí voy a un lugar y me encantaría escucharlas. Y a nosotros nos pasa y está buenísimo que pase.
Tienen que estar, alguna tienen que estar, porque sí o sí.
Y sí.
Y van a estar.
Bueno, de eso hablamos ahora después.
Bueno, el Alemán, Emiliano y el Zurdo están el 9 de octubre a las 21 horas en el Estudio Auditorio del Sodre. Artista invitado, Numa Morales. Acá hay otra cosa que dice Cantores Callejeros. ¿Qué es esto?
Ah, eso es Federico. Federico Marinari. Porque hace tiempo estuvimos en el... Si no, mi memoria no me traiciona. En el tablado de allá de propio, ¿te acordás, Alemán?
Sí,
cuando hicimos los... Ahí fueron los Cantores Callejeros, que éramos nosotros, con Alejandro Balvis.
Sí.
Esa historia nace de ahí. Mirá. Entonces, para ponerle un nombre, Federico,
le puso
somos los Cantores Callejeros.
Maravilloso, me encanta. Sí. Les quiero decir que las entradas están en venta por Ticantel, la boletería del teatro, tienen OCA, y el no me van a fallar, ¿verdad? Que no me van a fallar. Va a estar conminados, están a que esté totalmente lleno y puedan agregar una segunda función. Nosotros ahora nos vamos a las noticias y seguimos conversando con estos tres artistas excepcionales.
¡Aleluya! Pan, pan. Al pan, pan.
Tú me esperaste cantando en el patio que aguardaba vacío el timbre para salir. Las moñas azules, solo una. Entre tantas espaldas vi tus ojos brillar. Oh, oh, oh. Caminar, las manos en par, por el caminito de la otra cuadra, pasando el bar. Cuando te miré, quiero. que nuestro destino llegaban hasta la madurez. Mirándonos a los ojos, sigue siendo lo mismo de ayer. Y hoy que nos estamos separando, una vida después del querer. Aquel momento compartiendo la vida desde nuestra niñez.
Yo ya estoy condenado añorando los mejores momentos que no van a volver.
Otra vuelta ya,
otra vuelta ya.
No te pido más,
no te pido más.
En otro lugar,
culpable seré, lo dejé perder. Lo más lindo de nuestros tiempos jóvenes descuidé.
Mirándonos a los ojos, sigue siendo lo mismo de ayer. Y hoy que nos estamos separando, una vida después del querer.
Con esas voces y pregunto, ¿y estudiaron después o directo para poder? Porque vos te podés lastimar a vos mismo sino, sí, para claro. Saber emitir, sí, sí, saber, porque hay que cantar, no, como yo cantan. Aquel,
yo al zurdo lo escucho y digo, debe estar sufriendo como loco, como mi marido. ¿No? Y no, y se lo ve tan tranquilito nomás.
No, pero sí, está bien la pregunta. Yo en lo personal no. Y siempre aclaro, ¿no?, que no es un consejo en lo más mínimo, es simplemente un cuento. Yo no estudié canto. Considero, por todo lo que implica poder ir a un lugar donde un profesional te pueda enseñar respiración o te pueda dar algún consejo de algún ejercicio. Más allá de que uno, el paso o el haberte hallado en estos años en esto, vas encontrando tu lugar, cómo hacerlo, vas encontrando cómo colocar la voz. Obviamente que lo vas aprendiendo. Tal vez pueda costar un poco más o no. Todos somos diferentes en el manejo de nuestras partes del cuerpo, ¿no? Pero no, en mi caso no, nunca fui a aprender.
No, en general, cuando elige el murguero, sí,
claro,
uno va, canta, claro. Y el director de la murga les dice, vos sos tal,
claro, no, digo, claro.
Así que funciona.
Yo claro. recuerdo una vez que estuve yendo un tiempo a una foniatra, estoy hablando hace 15 años atrás, porque estaba medio sentido un poco la garganta y estuve yendo ahí unos meses. Y ella me decía que cuando me escuchaba que decía que cantara, que tenía una técnica propia, que había logrado.
Una técnica para no herirte.
Para no herir la garganta. Porque me estudió, aparte, más después me filmaron. Te estoy hablando cuando, hace mucho tiempo. Me querían filmar porque quería ver como la respiración y toda la técnica que usaba, como para de dónde había salido.
Lo que pasa es que uno piensa, en la época de Zafra, además ustedes vienen de murgas exitosas. ¿Cuántos tablados hacían
en una
noche?
Es mucho.
Pero por favor,
es
una locura. O te resguardás o terminás.
Sí, claro.
O terminás sin voz.
Es por un tema de justamente de protección personal.
Sí, a veces el aprender a cantar tiene que ver más con desaprender algunas malas costumbres.
Claro,
que
tenemos, exacto,
seguro.
Con respecto a cantar. Entonces, seguramente, yo estoy seguro que el zurdo lo que hizo fue siempre hacer las cosas bien. Porque, seguro. Claro, ir porque...
Mucha
claro,
intuición, además. Sí, seguir la intuición.
Claro, y bien, sí, claro, y bien. Claro. Porque está... Capaz que lo más simple es lo del tema de la respiración, ¿no? Nosotros
seguro.
Cuando somos bebés respiramos de una manera
con la panza y claro. Después apoyamos en el pecho.
Claro.
Yo,
claro.
Vos sabés que tuve
una problemas, mala costumbre, ¿no?
Tuve sí. Problemas con la garganta. Entonces, como tuve problemas con la garganta y me tuvieron que operar de pólipos, fui a Mela y Mela me enseñó a emitir, porque el asunto era tantas horas hablando, televisión, claro. Radio, ¿sabes? O emito con el estómago o vuelvo a tener problemas en la garganta.
Claro, claro.
Entonces aprendí.
Totalmente.
Y yo me acuerdo que en aquel momento yo decía, y los cantantes, seguro, si a veces cuando uno emite un grito, va al estadio de fútbol y grita un gol. En mi vida hice eso, te lo aviso. Pero he visto a mi padre, por ejemplo, que quedaba disfónico porque emitía mal el gol, el grito.
Claro. Eso es lo que, aparte ese grito, lo, así es lo peor que hay. Sí, te lastima la cuerda.
No,
sí.
Y aparte, es decir, es histórico que los murguistas, esto, cantaban una amplificación mucho más mala de la que existe hoy, ¿no? Mucho más tablados también, claro. Más bajar y subir y todo eso. Y bueno, y iban agarrando ese recurso.
Y además no cuidaban la voz. Porque,
claro,
porque
pero además, alcohol, no duraba mucho.
Frío, claro. Cantar al aire libre,
Hoy que todo dura más, la vida también dura más.
Sí, exacto.
Es como que nosotros tratamos de cuidar un poco más eso, siempre. Y siempre nos estamos pasando consejos de cosas.
Seguro.
Yo aprendí medio de costado porque ahí en el IPA, el instituto, hay una materia que es educación de la voz.
Exacto.
Que es para emitir... Para no hacerte bosta en la clase, claro. Ponele.
Sí.
Claro, que te rompe la garganta. Pero después para cantar, los profes de música también. Pero es un año, y tal, si ligás que la profe o el profe es bueno, sirve abundante, ¿no?
El problema puede ser cuando a alguien toma al zurdo, por ejemplo, que los tres es el más extremo, por lo menos, y entonces yo quiero cantar como el zurdo. Entonces, claro, cuando que no tengo el registro de él, no lo voy a tener jamás, pero como no entiendo... pero quiero cantar porque lo admiro, porque me gusta cómo canta, cuando cometo esos errores, exacto. Porque voy a hacer el esfuerzo.
El color que tiene y la textura que tiene es natural.
Exacto.
Es historia.
Y ahí es cuando vienen los problemas.
Totalmente. ¿No? Pero a ustedes le debe pasar algo parecido, ¿o no? Capaz que tenían algún referente o lo que sea y uno a veces trata como de poner la voz en cierto lugar.
Sí, claro. No. A mí lo que me dijo, un consejo que me dieron de chico era fuma mucho para tener la voz más grave.
No.
Era el consejo.
Sí, buenísimo.
Qué buen consejo. ¿No? Perdón, me lo dijo un locutor, hoy fallecido, pero me lo dijo un locutor. Me dijo así, fumá. Y si es posible, cigarros negros sin filtro.
Veneno puro. Todo veneno puro.
¿Hiciste caso?
Yo fumé durante muchos años. Y el otro día, que vamos a empezar a compartir con la audiencia, estuve escuchando un montón de grabaciones de hace exactamente como 30 años atrás que vamos a empezar a compartir y mi voz ha cambiado de una forma increíble.
Sí, claro.
Pero increíble. Claro. Ahora, yo nunca busqué imitar a nadie, siempre fui yo y punto, pero claro. El cambio de la voz se nota. Mirá, primero porque antes fumaba menos, después fumé bastante mucho, después dejé de fumar y absolutamente se nota. Yo me imagino en un cantante
Y ahora con el cuerpo diferente que tenés también.
Ah, creí que iba a decir con los años.
No, yo fui fumador, nos pusimos muy serio. Yo fui fumador, o sea, y abundante, o sea, y era un fumador de esos más del estilo, yo tengo 53 años, empecé a los 13 a salir murga. Entonces, empecé en una época donde todavía eran todos los veteranos aquellos que salían a hacer carnaval y volvían a las 6 de la mañana con el sol en la cabeza, a su casa. Mm. Y yo estaba entreverado en eso. Así empecé. Y yo cuando empecé a fumar, fumaba mucho. Yo y en la noche, tomando una copa con los amigos, lo que fuera, era una cosa, un disparate lo que fumaba. Y yo debe hacer, a esta altura, sí, y debe hacer, no sé, 17, 18 años que dejé.
Igual
dejé.
Que yo.
Y a mí lo que es la resistencia para lo que es esta profesión, para el canto, en la resistencia, cuando tomo aire para hacer algo que tiene que ver con el
totalmente,
canto, pero claro, me cambió, o sea, la vida me cambió.
Seguro. Es así.
Yo recién los miraba cantar a los tres y
La canción dice algo así de te miro a los ojos o nos miramos sí. a los ojos. ¿Qué importancia tiene en el grupo que ustedes han generado y con la banda las miradas?
Uf, para mí es fundamental.
Muchísimo, sí.
Sí, mucho. Sí, por lo menos en este formato que yo... Sí, es fundamental. Yo me sí digo eso porque yo soy muy de... Está buenísimo lo que acabas de decir, porque yo soy de los que nos miramos mucho, uh-huh. somos, pero uh-huh. yo miro mucho a mis compañeros. Me gusta terminar con la sensación de que disfruté. Yo cuando llego a mi casa y hablo mucho con mi esposa, que ellos me acompañan mucho, aparte, mis hijos, mi señora, y siempre hablamos mucho de lo sucedido esa noche, ¿no? Y siempre hablamos de esas cosas, de lo lindo que fue la noche. Yo cuando hago los cuentos siempre hago la referencia a cómo nos compartimos, cómo disfruté con ellos, porque las miradas y los entredichos esos que de repente los espacios te lo permiten sin ensuciar, obviamente, ¿no? Porque cada uno en su armado de un espectáculo sabes hasta dónde podés también aprovecharte o no con el cuidado correspondiente.
Soy de los que te mantienen la mirada, divino.
Y me encanta eso. Eso es lo que más a mí me
sí. Bien.
Me
sí.
hace disfrutar
un tema es un tema más espiritual que artístico, o sea, mirás como ustedes se miran
sí no para decir vos que vaya por acá, subí esto.
Ah, no, yo no. Es para disfrutarlo.
Por eso,
sí,
es un tema de vínculo.
Sí, es un tema de vínculo.
Nosotros en el dúo, por ejemplo, que hace 20 años que cantamos juntos, el proyecto tiene 10, 11 años, pero yo que canto junto con él es el 2000. Que transitamos muchos años por la banda de Jaime. Y estamos, ya te digo, hace 20 años cantando juntos, nos conocemos de memoria. Pero él, por ejemplo, como dice el alemán, él tiene una mirada, él te mira, y yo veo que me está mirando. Yo no lo miro a los ojos. Yo estoy mirando, pero estoy mirando para allá. O sea, no lo estoy mirando directamente a él. Pero eso es un tema de cada uno, no sé por qué será.
Capaz que
te quedas un psicólogo,
no,
me tiene que explicar.
No, porque también a veces vos fijar la vista, si fijás la vista en un punto, estás más atento a lo que está sonando.
Pero lo que pasa, claro, a lo que vos para terminar, no tiene nada que ver con el empaste de yo lo conozco en memoria él. Y él me conoce de memoria a mí. Ya con una respirada ya sé dónde va a tirar dónde va a hacer la
nota. Pero aparte, son momentos, ¿no? Porque no es una cosa que sea continua. Son momentos que te dio, que lo miré. Obvio. Yo, por ejemplo, tengo la sensación, ahora que estamos hablando de esto, tengo la sensación de que hay sonrisas o risas que hablan, ¿no? ¿A qué me refiero? Que a veces yo estoy mirando soy de mirar mucho al público también porque me gusta ver gestos y cosas porque me hace sentir muy bien. Uh-huh. Y a veces cuando yo me emociono con ver caras, quiero compartirlo con mi compañero de escenario y esa sonrisa me está permitiendo decirle qué lindo que está esto. Uh-huh. Claro. Y lo quiero hacer y no me quiero perder de decírselo con esa sonrisa.
Forma parte del disfrute.
Claro,
si ustedes
claro.
disfrutan. En una buena comunicación y disfrutan de lo que le están dando a la gente y la gente disfruta también.
Claro,
esa es la realidad.
Es eso.
Los estamos conminando a disfrutar entonces el 9 de octubre, donde en el Estudio Auditorio del Sodre, el alemán Emiliano y el zurdo están presentes con un artista fantástico, como es Numa Moraes, como artista invitado. Las entradas están en venta en Ticantel, por Oca, y además ustedes pueden disfrutar de ese encuentro en el Sodre. Están conminados, pero absolutamente conminados. ¿Qué hacemos?
Una última pausa y en esta entrevista.
Sí.
Y ya venimos a la parte final de la charla con ellos.
Perfecto.
La producción periodística de Alfán Pan es de Patricia Vicente.
Bueno, quería... Sí, parece que estaba muy apurado. Nosotros estábamos hablando de esas cenas gastronómicas suyas.
Sí. La cena de los sentidos.
Sí,
esas cenas a curas.
La gastronomía sin un sentido es bastante difícil.
Como la música sin un sentido, decíamos.
Sin un sentido es
bastante difícil. Como un canto, yo les preguntaba, como un canto grupal, si ahora les vendamos los ojos, si la canción sale igual, porque en definitiva hablábamos en la parte anterior.
Exacto, de
las
mirada.
Miradas. Entonces, ¿qué pasa si les tapamos los ojos a los tres y le decimos, bueno, canten una canción?
Uh-huh.
¿No?
Bueno, pero como es una experiencia que no vamos a vivir. Primero y antes que nada, porque si estuviéramos
como,
haciendo...
Como profe, pasar una, un, sí, como, sí, como una dinámica.
Sí, sí, es que es espectacular.
Debe ser interesante eso.
Es que muchas veces en la adolescencia el problema es la mirada de los otros, ¿no?
Claro.
A la hora de cualquier cosa, pero de cantar...
Y además muchísimo. el artista además, es decir, se expone. La exposición es también totalmente resistir... Esa mirada colectiva, que es como una ola que te puede llegar a despeinar, nene, porque debe ser un tsunami, eso es, debe ser complicado. El público, la energía que desprende cuando empiezan ustedes a interactuar, eso debe ser una cosa de locos.
Sí, sí, nos entrenan ahí por la calle y que no nos mire nadie, ¿no?
Seguro.
Estamos, de hecho, así. Y eso, cuando vos nombrabas eso, con los gurises te das cuenta, es decir, el cantar o el expresarse o lo que sea, cuesta. Cuesta. Entonces sí, es un buen entrenamiento.
¿No está en nosotros el cantar? Digo, como pueblo.
Está de contra nosotros.
Está en nosotros.
Pero igual somos tenemos un poquito la limitante. Vos cuando sos chiquito, está ahí el chiquilín y hace de todo, ¿no? Mm. Y después en un momento aparece la mirada de los ojos de los otros en algún momento... Y deja de hacer eso porque le da vergüenza. Entre
seguro, porque es el miedo al ridículo.
El miedo...
Que claro, te lo imponen los usos y convencionalismos sociales, la gente que te rodea. Porque
totalmente.
¿Qué es lo que se define como ridículo? ¿Qué es ridículo?
Toda una construcción, claro. Totalmente.
Sí, exacto. Sí. Es así.
No, el otro día veía una entrevista que le hacían a Juan Pablo Culazo, que es aquel niño que hizo el aviso de la Fundación Braille. Vaya, vaya, dijo la tortuga, ¿se acuerdan? Sí, hace 1000 años, que era un gurí de 8 años, bueno, ahora tiene 30 y pico.
Mirá.
Y está viviendo en Brasil, ciego, por supuesto. ¿Y a qué se dedica? Trabaja en una ONG donde identifica el canto de los pájaros. Claro, toda la vida.
Seguro, porque
toda la vida ciego.
Claro, no tener un sentido como la vista agudiza el sonido.
Entonces vive de eso.
Es magnífico. Eso es magnífico. Sí, sí, sí.
Pero por eso, bueno, entonces, tiene que ver con estas cosas que estamos hablando.
Sí, 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 nosotros hoy tuvimos una fiesta, como se habrán dado cuenta, porque tenerlo a los tres juntos es un placer. El alemán, Emiliano y el zurdo están aquí porque el 9 de octubre nos están convocando a todos nosotros a que el 9 de octubre a las 21 horas los acompañemos en el Sodre, en el estudio auditorio del Sodre. Las entradas están en venta en Ticantel, en la boletería del teatro, y tienen OCA para poder comprarla en pagos. Y lo más interesante de todo es que ustedes, yo los conmino, y van a llenar el Sodre para que se agregue otra función. A disfrutar de este encuentro. Cada encuentro es una cosa mágica y fantástica. Y no se olviden una cosa que siempre digo, y es que apoyar al artista nacional significa construcción de ciudadanía. Y además de eso, regalarse una entrada para ver un espectáculo de esto también es trabajar la sensibilidad. Y un pueblo culto y sensible es un pueblo libre. Ojo, es fundamental.
Con mensaje y todo.
Bueno, esto como...
¿O no es así?
Sí, obvio.
Bueno, esto como el mate, no puede quedar Rengo.
No, exacto, no. Tiene que venir otra canción.
Estoy de acuerdo.
Vamos arriba. Bueno, así a ver, ¿qué es lo que van a cantar?
Vamos a cantar una que sepamos todos. Para
bueno, a ver.
Sepamos todos. Muchísimas gracias por la invitación.
Por favor.
Una que sepamos todos.
Eso mismo. Cuando... 1, 2, 3,
cuando termine la fiesta y se marchen los gitanos, golpeemos fuerte las manos con un saludo cordial y prometemos que nunca habrá pena ni dolor donde estén los curtidores cantándole al carnaval. Salud, salud,
salud, salud,
pueblo oriental. Hay que reír, hay que gozar. Y mientras reine la algarabía, habrá alegría y buen humor.
Pero qué maravilla. Bueno, no se olvide, el 9 de octubre es una cita, un acontecimiento. Están conminados a que el Sodre esté totalmente lleno. Las entradas en venta en Ticantel y en la boletería del teatro. Gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Gracias.